Redcast, los mejores podcasts del mundo digital.
Tertulia semanal de marketing digital.
Bienvenidas y bienvenidos al episodio 172 de Planeta M by Don Dominion. Hoy hablaremos de newsletter y más en concreto haremos tertulia sobre cómo organizarla y gestionarla para una empresa. Para hablar de este tema tan apasionante ya está listo el equipo de Planeta M de hoy. Hola a todas.
Hola.
Hola, buenas.
Hoy tenemos una tertulia a tres con dos invitadas de lujo. Empezamos con Chus Navarro. Hola, Chus.
Hola, buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantada aquí de la compi que tengo además y de estar contigo como siempre.
Qué bien, un placer con nosotros también. Chus es marketer especializada en newsletter, te ayuda a crecer y monetizar tu newsletter. Además, tiene una newsletter donde ayuda e inspira a otros a enviar mejores emails. Su web es chusnarro.com y su perfil en Twitter es @chusnarrolo. ¿Es correcto, Chus?
Sí, todo correcto.
Muy bien. Y invitada de hoy tenemos a María Díaz. Hola, María.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, encantada de venir por primera vez aquí, así que bueno, vamos a ver cómo va esto.
Qué bien, nosotros también contentos de que debutes en Planeta M y esperemos que no sea la última vez. Os presento un poquito a María, es comunicadora social y máster en marketing estratégico. Además, es experta en email y automation marketing, estrategias comunicacionales, contenidos y estrategias digitales. Es profesora de Inbound Marketing e Email Marketing en diversas escuelas de negocios y participa frecuentemente como speaker en congresos, eventos y seminarios. Trabaja hace 7 años en Doppler, herramienta líder en Automation y Data Marketing, donde actualmente se desempeña como Peer and Events Manager en el equipo de marketing. ¿Es correcto, María?
Todo correcto. Te compliqué un poquito, perdón.
No, espero haber presentado hoy.
Todo perfecto.
Muy bien. Y por último, yo mismo soy Chisco Acuñas, trabajo en el departamento de marketing de Don Dominio y actualmente estoy en la gestión de colaboraciones y eventos, además de moderar el podcast de Planeta M y los Don Dominio Webinars, que Chus Navarro participó hace poquito. Y podéis ver las novedades de Don Dominio en @dondominion en redes sociales y sobre el podcast en @planetam7. Bueno, y habéis visto que estamos de aniversario este mes de octubre. Cumplimos 15 años desde la creación de Don Dominio. Justo hemos renovado nuestra página web también y para celebrarlo hemos lanzado diferentes ofertas durante 15 días. ¿A qué sí, chicas?
Totalmente, además. Creo que podéis conseguir el dominio .es por solo 4,95 euros, lo cual me parece fenomenal.
Y el .com por solo 9,95 euros.
Qué bien. Así es. Todos a visitar dondominio.com para poder ver nuestra página web y poder ver estas ofertas. Recuerda que nos puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast y que además es muy importante, te puedes suscribir. Y bueno, y tenemos también nuevo blog dedicado al podcast Planeta M, para que podáis ver todas las notas extendidas de todos los episodios, desde la primera temporada. Seguro que, Chus, por allí vas a encontrar muchos episodios que has participado. Y lo podréis ver en planetampodcast.com. Bueno, ¿vamos al lío?
Venga, va.
Venga, pues vamos a ello. El tema de newsletter, bueno, un tema muy interesante, creo que hay muchísimo a comentar. Pero antes de empezar, me gustaría que enfocáramos o cómo podemos enfocar una idea de comunicación que tenemos inicialmente para transformarla en una newsletter. Yo creo que María, si te parece, como invitada, puedes empezar.
Vale, genial. Bueno, lo que tenemos que pensar para mí es que voy a empezar, si se me permite, por discriminar un poco el tema de newsletter, que en lo personal yo considero que el newsletter es solamente un tipo de campaña dentro de toda una estrategia de email marketing. Entonces, yo prefiero hablar de email marketing y después, si quieren, vamos contando un poco cuáles son los otros tipos de campañas que tenemos. Y cuando tenemos una idea de una marca, de un emprendimiento, de una empresa o lo que fuera, lo que tenemos que pensar es que ese va a ser el canal en el que vamos a poder conversar uno a uno con el contacto que tenemos del otro lado. Entonces, tenemos que pensar eso, qué tono queremos encontrar ahí, qué objetivos vamos a ir a buscar ahí, cómo nos vamos a hacer de una base de contactos para poder llegar a cada uno de estos potenciales clientes que al final es lo que estamos buscando. Yo lo primero que siempre digo es, al final es toda una estrategia, no es simplemente coger una base de datos y enviar un mail mensual, sino que se trata de crear una estrategia que tiene en cuenta objetivos, segmentos, métricas que hay que optimizar, bueno, de todo. Entonces, yo creo que empieza por conocer bien a qué nos estamos dirigiendo, encontrar el tono, saber que vamos a estar trabajando siempre por segmentos y desde ahí se baja para mí la estrategia comunicacional.
Genial. O sea, es verdad que el email marketing es, como dice María, mucho más una estrategia mucho más global dentro del marketing. Pero si nos vamos a aterrizarlo a newsletter, que es un tipo de email más específico, ¿no? Incluso yo me atrevería a decir que igual esto es un debate que queda para otro Planeta M. Yo lo considero más manual en el tipo de cómo yo, enviando una newsletter como empresa, como especialista en algo, me relaciono con la gente que lo va a recibir, ¿no? Igual el email marketing sí que tira más de automatizaciones, en los que María es mucho más experta, pero al final la newsletter es un tipo de email que complementa, ¿no?, al email marketing global y en el que tenemos que buscar cuál es el objetivo que queremos con esa newsletter, porque puede ser captar nuevos clientes para luego que pasen ya a un segmento más de, oye, clientes. Puede ser que usamos la newsletter para enviarlo solo ya a clientes, por lo tanto, ahí cambia el objetivo a fidelizarlos, ¿no? No tiene sentido que enviemos una newsletter de regístrate en la plataforma cuando ya es usuario de la plataforma, ¿no? Entonces, muchas veces damos por hecho de que todos están en el mismo punto de ese viaje o el customer journey y no es así, ¿no? Entonces, a ver si con este episodio conseguimos transmitir eso de pensar siempre para qué queremos conseguir con la newsletter, y esto es extrapolable, por supuesto, a cualquier tipo de canal. Pero sí, sobre todo cómo podemos enfocar la idea de comunicación, siempre pensando el por qué queremos hacerlo, cuál es el objetivo, y luego ya ir pensando qué tipo de contenido vamos a hacer, cuál va a ser la estrategia en cada newsletter, porque cada una tiene que tener un objetivo, ¿no?
Sí, no, qué bien también que lo que comentabas, Chus, que ese tema puede entrar en debate, así que también nos lo apuntamos para otro episodio de Planeta M. Y el tema de la idea, ¿no? Seguramente muchos negocios, muchas nuevas empresas tienen ideas de comunicarse con sus clientes o con los usuarios esos potenciales clientes que siempre comentamos, pero no saben exactamente qué estrategia pueden seguir y tal, ¿no? Entonces, yo creo que para que lo tengan un poquito más claro, podríamos especificar cuáles serían los aspectos a tener en cuenta antes de poner esa estrategia en marcha. ¿Qué piensas, Chus?
Sí, yo por resaltar lo que ya he dicho es eso, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que hay que tener en cuenta? Ya tenemos una base de datos, tenemos que salir a buscar esos potenciales clientes. Al final, bueno, podemos llamarlos clientes, pero al final es usuarios a los que nosotros, exacto, les vamos a resolver algo, y ellos se van a suscribir a nuestra newsletter por algo. Puede ser porque le ofrecemos un lead magnet, que también se ha hablado en Planeta M de lead magnet o de recursos, sí, gratuitos a cambio de dar su email, pero hay que ir más allá. La newsletter no está solo para captar el email y me olvido, no. O sea, si empiezas una relación conmigo, vamos a seguirla. Voy a seguir diciéndote cómo yo te puedo ayudar y te puedo guiar hacia la solución final, que es mi servicio, mi consultoría, mi solución, ¿no? Como que hay tantos tipos de negocio que podemos hacer la lista interminable. Yo creo que eso sobre todo es, ¿qué quiero conseguir con la newsletter? Y luego ya a partir de ahí, pues, iremos hablando con las siguientes temas de la escaleta. A ver, María, ¿qué dice? Igual no está de acuerdo.
No, sí, sí, estoy 100% de acuerdo en lo que decías. Me parece importante esto de tener bien en claro cuál va a ser el modo de captación de esos registros que vamos a tener, esos registros, esos contactos, esos suscriptores, cómo vamos a hacer que nuestra base de datos crezca. Tener bien en claro que siempre es más importante que esa base de datos tenga calidad que cantidad. No me sirve comprar una base de datos gigante si al final no es alguien que se registró a mi newsletter porque estaba interesado en recibir contenidos de mi marca. Por eso nosotros siempre hacemos tanto hincapié en colocar formularios, utilizar lead magnets, que al final por ahí es una estrategia que lleva un poquito más de tiempo, seguro, que salir a comprar una base de datos, pero que es mucho más eficiente, genera una mejor experiencia para el usuario también. Yo siempre digo, pongámonos nosotros en el lugar de usuarios, ¿no? Nos llega un email de alguien que no conocemos, una empresa que nunca dejamos nuestros datos para que nos contacte, nos quieren vender algo encima, que ya estamos siempre un poco ahí ya recelosos, que no tenemos muchas ganas de que nos estén vendiendo todo el tiempo. Bueno, eso genera una mala experiencia. Entonces, lo primero, hacernos de una base de datos propia. Si tenemos 10 suscriptores, 20, 50, está bien, pero son 10, 20 o 50 personas que se interesaron en recibir contenidos míos. Entonces, de ahí, justo Chus hablaba del customer journey, ¿no? De ahí, el proceso hasta poder venderles va a ser mucho más corto y más eficiente. Sí, vamos a tener mejores métricas también. Es mucho más posible que esa persona abra mis mails, haga clics, interactúe con mi marca. Y al final lo que buscamos siempre va a ser vender, o bueno, depende cuál sea el objetivo de negocio, ¿no? Pero lo que buscamos es eso. Entonces no nos perdamos en bases de datos grandes. Es más, también recomiendo ir eliminando a los no activos, por ejemplo, a los contactos que no interactúan con mi marca, que perdieron interés, que no quieren recibir más mails míos. Prefiero eliminarlos y tener una base de datos sana con verdaderos potenciales clientes.
Total. Sí, el tema calidad. Hacía mucho que no escuchaba lo de comprar bases de datos y por favor no lo hagáis nunca porque es que es contraproducente y aparte que creo que, bueno, es ilegal, pero las empresas que las vendan dirán que no es ilegal. Hay algo interesante en esto y con lo que creo que es importante que piensen las empresas o los negocios que nos estén escuchando, y es que no solo tenemos una newsletter, no solo tenemos un formulario, o sea, al final, como marketing tenemos que apoyarnos en distintos canales. Por lo tanto, vamos a trazar un plan que sea qué tipo de contenido, qué tipo de canales puedo hacer y cuál va a ser el CTA de esos canales. Porque a lo mejor lo que nos interesa si hacemos un vídeo de YouTube, si hacemos publicación en redes sociales, si tenemos un Twitch de la empresa, a lo mejor lo que nos interesa, más que ir a mi web y visita mi web, no. O sea, ve a mi web, regístrate en este formulario porque te voy a dar a cambio algo, o simplemente porque cada semana envío las mejores noticias para estar al día, ¿no? Pero pensar con ese paso intermedio de, oye, no vayas a mi web a comprarme directamente, sino ves a mi web porque, ¿sabes? Ese pequeño sí, antes de la compra final, porque tiene que ser muy impulsivo para comprar en primer golpe, ¿no? Pero tratar de tener una estrategia 360, como se dice, pensada en ese pequeño compromiso que sea suscríbete a mi newsletter, porque yo luego ya me encargaré, ¿no?, de ir llevándote hacia donde yo quiera. Pero es eso, muchas veces se ven publicaciones en Instagram y tal, sin un objetivo, ¿no? Más allá de, hola, qué bien, buenos días. Bueno, buenos días, ¿por qué?, ¿no? Y eso, y tener siempre, pues eso, el perfil de Instagram optimizado para que vayan al formulario. Y todo eso porque al final, si dependemos de una newsletter sin nada más, solo ir diciendo, apúntate a mi newsletter, apúntate. Bueno, ¿por qué me tengo que apuntar a tu newsletter, no? Hay que dar motivo, y más cuando la cantidad de competidores que hay hoy en día es que todos nos dicen lo mismo. Pues si todos nos dicen lo mismo, al final el mensaje es vacío. Tenemos que dar esa propuesta de valor, ¿por qué tenemos que estar ahí dentro?
Me parece clave esto que decís de trabajar la estrategia así de forma multicanal, digamos, porque el email marketing es muy, muy bueno en algunos sentidos. Por ejemplo, es un canal que para generar conversiones no hay mejor canal que ese. Entonces, por eso, por ejemplo, esto de apoyarnos en las redes para generar comunidad, para generar engagement, para ganar followers y demás. Y después, toda esa comunidad que ya tenemos súper fidelizada e intentar llevarla a nuestras listas para poder nutrirlos a través del correo y generar la venta, que al final ese va a ser el mejor canal para generar la venta, es una muy buena estrategia. Lo mismo que al revés, muchas veces también utilizamos nuestros mails para llevar, nuestros emails que vamos enviando, digamos, para llevar tráfico a nuestras redes sociales. Cada uno es fuerte en algo. Lo mismo que, por ejemplo, la estrategia SEO. También, si nosotros tenemos un blog o tenemos una web, apoyarnos en una buena estrategia SEO para llevar tráfico al blog y colocar ahí pop-ups, formularios y demás con lead magnets para convertirlos en contactos y después seguir nutriéndolos a través del email, es otra estrategia que, como vemos, nos apoyamos en todos los canales. A veces a mí me plantean esto de, bueno, ¿pero qué es mejor, las redes o el email? El email ya no sirve, ahora lo que sirve es Instagram. Es un debate súper recurrente, sobre todo entre quien tiene, o sea, cuando no sos marketero, pero tenés un negocio, que es muchísimos casos, en los que como usuarios sienten que todo ocurre en las redes sociales y que el email nadie lo usa. Bueno, no es así. Si vemos las estadísticas anuales que sacan muchísimas marcas que hacen estos informes anuales, vamos a ver que el email es el que más vende al final, pero que cada una es fuerte en algo distinto. Entonces apoyemos todas las posibilidades que tenemos, apoyémonos ahí para sacar lo mejor de cada una.
Total. Incluso, y ahora Chirijo se estará maldiciéndonos porque no avanzamos en la escaleta, pero creo que estamos dando puntos que son súper interesantes.
Sí.
Al final también una newsletter no es solo para vender directamente. O sea, se puede trabajar el posicionamiento de marca con los contenidos propios de la newsletter. Y con esto me refiero a que olvidémonos de la newsletter últimas novedades, últimos productos, lo último que publica en el blog. Luego, si queréis, hablamos un poco de tipos de contenido, formatos como tal. Yo lo que digo es que fidelizar, proponer nuestra voz y crear esa conexión con el futuro cliente es mucho más íntimo hacerlo en una relación de email, aparezco cada semana en tu bandeja de entrada y te cuento algo más allá de lo que yo hago, sino que te estoy dando herramientas para tú ser mejor profesional o ser mejor persona. Y eso creo que hasta hoy solo puede hacerlo un formato como la newsletter, porque, no sé, las redes sociales al final son abiertas, dependen del algoritmo, un día estoy arriba, otro día no estoy abajo, pero nunca poseo, voy a poner poseer entre comillas, poder llegar, ¿no?, a la persona. Y con una newsletter sí, y más con una newsletter que trabajo y le doy la vuelta y no te hablo como empresa, sino que voy a tratar de humanizar un poco más esa relación, porque es clave a la hora de convencer al usuario y de fidelizarlo.
Totalmente. Yo no sé si seguir o pero se me ocurren cosas para seguir sumando hasta que nos interrumpa, Gisco, vamos a seguir.
Sí, tranquila.
No, esto que seas de humanizar a través del email me parece que también está buenísimo y que a veces, sobre todo a las marcas más corporativas, creo que es donde cuesta un poquito más. Se me hace que por ahí cuando somos emprendedores y tenemos una marca personal es más fácil generar un vínculo, una conversación más íntima, dando a conocer una experiencia que hemos vivido y utilizar esas herramientas incluso de storytelling, por ejemplo, que funciona muchísimo para conectar con el usuario. Bueno, como marcas, cuando somos una marca más grande, también se puede eso. También hay un equipo detrás, también hay una persona, no sé, por ejemplo, en Doppler lo hacemos, ¿no? Si, por ejemplo, vamos a enviar una oferta, bueno, la va a escribir, ese mail lo va a escribir Santiago del equipo comercial y también puede generar un uno a uno, también le puede contar algo a esa persona. Si vamos a compartir una acción de marketing, la va a escribir esa campaña, la va a escribir alguien del equipo de marketing y también, entonces, eso que a veces creo que desde las marcas un poco más grandes cuesta, hay que buscarle la vuelta para también lograrlo. Porque al final lo que necesitamos es diferenciarnos, porque sí es cierto que todos recibimos cientos de emails por día. Bueno, no sé si cientos por día, pero muchos por día. Entonces tenemos que diferenciarnos y tenemos que lograr, yo no sé, hace años le escuché esta frase, no me acuerdo quién, es posible que haya sido Bea Moure, que nos decía, cada vez que enviamos un mail, nuestro objetivo tiene que ser que ese usuario abra el mail siguiente. Más allá del objetivo que tenga esa campaña en sí, tenemos que tratar de generar ese engagement y ese entusiasmo en el usuario para que abra la campaña siguiente. Si nosotros solamente vendemos de forma despersonalizada y masiva, vamos a aburrir. O sea, no hay otra, vamos a aburrir. Entonces tenemos que ponernos un poquito más creativos y a intentar realmente conectar. Ponernos a pensar en cada campaña cuál va a ser el recurso que voy a usar ahí para generar algo distinto, una emoción, para hacerlo reír, emocionar, para darle algo de muchísimo valor que lo sorprenda. Bueno, ahí hay que ponerse un poquito creativo.
Qué bien. Sobre todo el tema que estabais comentando, Chus, de plataformas y también María, el tema de Instagram, en redes, a ver si redes o email. Y para una newsletter, ¿en qué plataforma debemos darnos de alta para poder empezar con esa newsletter? Sobre todo, podríamos hablar también de plataforma como herramienta para poder desarrollarla y después enviarla. Y si vosotras, por ejemplo, la newsletter seguramente la tendréis en una landing que sea accesible desde vuestra página web o después cuando la puedan ver en ese email que tenga la opción de también abrirlo en navegador, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas o qué plataformas podríamos utilizar en ese caso?
Claro, aquí sí, si te refieres a plataforma para enviarla, creo que María luego puede hablar mucho de ello, pero al final yo creo que sí. Aquí no tenemos que pensar solo en newsletter, sino en la estrategia global. Si yo tengo una herramienta que solo me va a limitar a enviar una newsletter de forma gratuita, ¿vale? Ahora se habla mucho de Substack, ¿no? A nivel de newsletter, bueno, pues más de autor. Pero claro, si tú necesitas luego filtrar, segmentar, mandar automatizaciones cada cierto tiempo, eso Substack no te lo da. Substack está pensado para escribir, enviar y ya está, ¿no? E incluso a nivel de métricas es muy limitado. Pero, o sea, igual tenemos que dar el paso a una herramienta más especializada en email marketing, aunque de momento no vayas a hacer una estrategia más específica de venta por email ni nada. Simplemente tú quieres empezar, ¿no?, a enviar newsletter con el objetivo que sea. Yo creo que el error es empezar como algo gratuito, y gratuito me refiero a estas plataformas más pensadas para creadores de contenido. Si eres una empresa, probablemente vas a querer luego segmentar a tu audiencia, hacer automatizaciones, hacer limpieza y todo esto. Entonces, en ese sentido, pensar en grande, aunque vayáis a usar de momento una parte de esa herramienta para enviar emails cuando tú quieras, etcétera. Entonces, yo creo que eso, que darnos de alta en una plataforma para enviar email, que sea eso, más de email marketing, que bueno, María trabaja en Doppler, es por no pisarle aquí ciertos competidores, pero a todos se nos vienen a la cabeza este tipo de plataformas, ¿no?
Sí, las hay, o sea, hay muchísimas. Comparto lo que dice Chus respecto de no limitarnos a, o sea, que no nos limiten en funcionalidades la plataforma que vayamos a elegir, y también sumo que tampoco nos vayamos al otro extremo, porque también a veces, a mí me pasa, yo también trato mucho con clientes, porque en Doppler, y más que hace tantos años que estoy ahí, que he pasado por muchas áreas, entonces también he tenido mi paso por el área más comercial y he hablado con clientes, que muchas veces también se van a una herramienta demasiado compleja, cara y demás, y al final lo que usan es un poquitito así, y ahí ya el retorno no les da, digamos, o sea, tienen un retorno de inversión demasiado bajo o negativo. Entonces, hay que buscar una herramienta, y para mí las cosas que decía Chus son claves, ¿no? Que nos permita hacer la captación, es decir, que tenga formularios, pop-up, o sea, una buena e-landing por ahí si necesitamos, o por lo menos que integre bien con algún generador de landings, que nos permita segmentar eso, aunque, ya les digo, aunque seamos un emprendedor o lo que fuera, algo bien, bien pequeño, siempre vamos a necesitar segmentar, porque siempre vamos a tener a alguien que recién nos conoció, vamos a tener a alguien que por ahí ya nos compró y lo que le voy a enviar a uno no va a ser lo mismo que le voy a enviar a otro. Automatizaciones también, aunque sean las más básicas, un email de bienvenida le vamos a querer enviar. Bueno, si tenemos e-commerce, ni hablar, porque ahí ya vamos a querer enviar seguramente una automatización de recupero de carrito abandonado. Ahí ya podemos hacer acciones de remarketing sobre productos visitados. Digamos, ahí el juego se amplía mucho más. Entonces, también, yo me fijaría que tenga automatizaciones, aunque sea de este tipo así más sencillas. Depende de nuestro negocio. Vamos a buscar que la plataforma nos provea de las que vayamos a necesitar. Y la higiene también, eso que decía Chus, por ejemplo, no sé, en Doppler puedes programar para que tras X cantidad de emails no abiertos, ese usuario se elimine de la lista. O que tras X cantidad de rebotes consecutivos, también se elimine de la lista, que nos permita tener ese tipo de funcionalidades.
Y por añadir algo, perdona María, por añadir algo que no tiene nada que ver con cosas técnicas y que luego vienen los disgustos y los lloros y las pataletas, es el soporte.
¿Cómo darle lo mismo?
Sí, claro, al final yo quiero hablar con una persona que me solucione la papeleta, no con un chatbot que solo tengo la opción de que sea un chatbot y si no me responde, bueno, pues voy a cruzar los dedos para que haya un vídeo en YouTube que me responda a esa duda, ¿no? Entonces, dentro de todas las funcionalidades, vamos a valorar también de nuevo esa parte humana, esa parte de cómo me solucionan las dudas si tengo un e-commerce y es que no sé integrarlo con la plataforma.
Sí, tal cual. Eso, que sea también en el mismo idioma, está bueno el soporte, porque a veces muchos decimos, sí, bueno, igual si es inglés yo hablo, pero no es lo mismo por ahí cuando ya te sucede algo un poco más técnico, no sé cómo integrar o cómo generar la API, bueno, ese tipo de cosas, ya que sean en el mismo idioma está bueno, que tenga varias horas, digamos, que si tú trabajas a la mañana tengas a alguien con quien hablar o a la noche o ese tipo de cosas y varios canales, ¿no? Eso al final facilita mucho y sobre todo en email marketing, donde no es lo mismo enviar una campaña ahora que mañana a la tarde. O sea, si yo elegí enviarla hoy a la mañana, es por una razón, es porque generalmente es muy posible que me genere mayor apertura, lo que fuera. Entonces, si yo tengo un incidente ahora y me lo solucionan mañana a la tarde, ya me afectaron la estrategia. Entonces, tratar de buscar también que tenga buen soporte en ese sentido.
Sí, con el tema de soporte yo también me siento un poquito identificado, porque nosotros ahora estamos intentando ya humanizar la marca de verdad. Es decir, llevamos 15 años, ahora en octubre estamos cumpliendo 15 años, pero desde siempre hemos tenido un soporte personalizado y lo que hablaba Chus de no hablar con un chatbot, sino que somos personas que estamos ahí detrás intentando solucionar todo eso. Es decir, que y creo que los clientes o los usuarios lo agradecen bastante.
Sí, seguro.
Y por el tema del contenido que estabais hablando, María, estabas comentando ese mail de bienvenida o esa promoción o ese posible enseñar los productos o servicios que se ofrecen dentro de la empresa. ¿Y cómo podríamos planificar todo ese contenido? Porque sería complicado si no lo planificáramos de, a lo mejor, en dos mails diferentes estar hablando de lo mismo y ya estaría repetitivo el tema, ¿no? ¿Cómo veis esa planificación?
Sí, yo pienso que siempre tenemos que justamente hacer una planificación y una calendarización de las acciones que vamos a hacer en determinado tiempo, por ejemplo, en los próximos 3 meses, según qué objetivos de negocios tengamos, ¿no? Yo digo, al final, cada canal tiene que estar alineado al objetivo de negocio que tengamos, ¿no? Entonces, vamos a tener unos objetivos de negocio y para eso nos vamos a apoyar en email marketing, en determinados tipos de campañas. Vamos a tener, por ejemplo, nuestra newsletter mensual. Posiblemente incluso esa newsletter, que es como lo más masivo que enviemos, también esté segmentada entre clientes y no clientes, o entre usuarios y no usuarios, o así. Después posiblemente tengamos alguna campaña promocional. Hay que estar muy atentos a las estacionales también. Si justo tenemos un Black Friday, un Cyber Monday, cualquier fecha que nos pueda ayudar a vender o a fidelizar. A veces, no sé, nos pasa que fechas como Pascuas, por ejemplo, cosas así, es una buena excusa para acercarnos, para enviar un mail, pero por ahí, por el tipo de negocio que yo tengo, no es una buena excusa para vender. Bueno, lo aprovecho también, esa oportunidad para fidelizar, para enviar un saludo, para conectar, para contar una anécdota. Entonces, para mí la forma es tener bien calendarizado, aunque sea en un Excel o en alguna plataforma que nos sentamos cómodos, qué tipos de objetivos tengo alineado a eso. ¿A qué segmentos voy a impactar con qué tipo de campañas y cuáles son los KPIs que me voy a plantear para medir si cada una de esas campañas funcionó o no funcionó, cuán cerca estuvo, para poder optimizar? ¿No? Entonces, es un poco así, coger un periodo de tiempo, pensar cuáles van a ser los objetivos, qué tipo de campañas me voy a apoyar, qué tipo de segmentos y KPIs. Yo creo que lo plantearía así y después, por supuesto, siempre mirar esas métricas, saber cómo funcionó y poder optimizar.
Yo aquí añado, porque tengo tengo la vena al final de newsletter más independiente y de autor, el hecho de esa recurrencia, o sea, está, suscribo todo lo que dice María, de tener esa planificación a nivel de negocio y objetivos como tal, pero la parte esta de aparezco de vez en, bueno, de vez en cuando no, aparezco cada semana o cada 15 días en tu bandeja, me da igual la excusa, pero voy a tener algo que contarte. Para que tú te lleves algo, no solo última promoción, cómprame. Porque eso también, o sea, no son incompatibles, pero que no solo aparezcamos para decir, hey, que soy una empresa, cómprame. Porque creo que el lazo este que se construye cuando el equipo de ventas, o sea, alguien del equipo de ventas con el que tengo una relación me escribe directamente, no es la misma que alguien que me escribe la cara visible, el de marketing, etcétera, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en David de la newsletter de un Anchor, una empresa pequeña, pero ellos cada semana envían una newsletter en la que no hablan nada de la empresa, pero sí que hacen como una curación de los contenidos más importantes del sector de SEO, del sector de marketing y tal. El usuario no percibe eso como, joder, ya están los de un Anchor aquí con la promoción de siempre, sino que es, hey, si quieres estar enterado de esto para hacer mejor tu trabajo y hacer mejor tu plan de marketing y estar al día de todo, que sepas que cada miércoles te voy a escribir y además te voy a firmar yo que soy la persona encargada de esto, o sea, estoy en el barro enviándote cosas y al final es esa conexión. Luego, por supuesto, para Black Friday, pues mandarán al segmento específico de clientes esa campaña específica, ¿no? Pero a lo que voy aquí con la newsletter más de contenido de empresa es eso, es no aparecer cuando a nosotros no nos conviene, sino tratar de aparecer con frecuencia para que estar en la mente de la persona y que no nos perciban como simplemente aparezco para venderte algo, sino aparezco porque tengo ese compromiso contigo de que te voy a informar, de que te voy a formar o de que te voy a entretener cada dos semanas, cada semana, cada día o cuando establezcamos esa frecuencia, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso, que el 90% de los e-commerce y de las empresas pequeñas ahora que se ve hacen eso, ¿no? Es como, vale, tengo mi estrategia de email, pero me olvido de esa newsletter más de contenido de aportarte. Solo te escribo cuando vendo, ¿eh? Es una opinión que ya te digo, puede estar muy sesgada, pero es lo que percibo y cuando veo a alguien que lo hace un poco diferente, digo, joroba, esto ya se parece más a esa newsletter más humana, más de estoy aquí y te quiero aportar algo.
Yo comparto 100% lo que decís. De hecho, cuando yo hablaba de esta calendarización, incluye este tipo de campañas. O sea, cuando yo hablo de qué objetivos tenemos, bueno, uno será vender, pero otro será captar, uno será retener, otro será fidelizar. Entonces, esa calendarización tiene que tener todos los tipos de campañas. Y es más, o sea, tienen que predominar los contenidos que aporten valor sobre los que intentan vender. Si nosotros ahí, una vez que hacemos la calendarización, la miramos y el 70% de nuestras campañas están enfocadas en venta, y no, hay que reestructurar, porque el usuario lo que necesita es que le aportemos valor y eso va a ser lo que él o ella, valga redundancia, valore y haga que permanezca de la mano de mi marca. Entonces, yo comparto 100% y creo que no es solamente las newsletters de autor, sino también para cualquier empresa, eso que dice Chus.
Que incluso, de nuevo, humanizamos. Y no solo, o sea, creo que es personalizar mucho más la persona que firma, la persona de la empresa o la empresa bajo la figura de alguien. Porque incluso a la hora de captar, también esa marca personal dentro de la marca empresarial puede servir para apalancarse en audiencia de otros y captar y darnos a conocer, ¿no? Ahora mismo se lleva mucho entre los creadores de contenido apalancarse en audiencias de otro para decir, hey, que yo también tengo una newsletter en la que te hablo de tal. Bueno, pues con estas marcas personales de gente que trabaja en empresas, también, pero obviamente no es lo mismo que Coca-Cola vaya a la newsletter de alguien y diga, mira qué política de RSC tengo, que sea alguien bastante visible que vaya con la bandera de Coca-Cola, pero también con la bandera de su propia marca y sus propios valores, quien diga, oye, mira las cosas que hacemos, cómo ayudamos al personal, etcétera, ¿no? Creo que la firma de una empresa y la firma de la persona que trabaja en una empresa es algo que, bueno, ya lo hemos mencionado antes, que también se debería trabajar. Lo que pasa que para todo esto, para crear newsletter, para crear estrategia de email marketing, más crear un podcast, más crear... Quiero decir que al final son muchos recursos y muchas veces el equipo de marketing lo hace una persona y no da para más y hay que priorizar. Pero que hay muchas posibilidades para trabajar todo esto, captación, fidelización y que todo tenga un sentido.
De hecho, esto que dice Chus, de poder crear marcas personales que sean visibles en la empresa, bueno, es también da para otro podcast, pero que es una estrategia que sirve no solo para esto, sirve en general para la estrategia de marketing general, digamos, no solamente de email marketing, sino que para mí es súper recomendable que las empresas puedan trabajar la marca personal de dos o tres figuras dentro de la empresa, que sean como caras visibles, que sea la gente que cuando uno los ve los asocia a la marca, con las que poder tener una charla mucho más uno a uno. Eso también es una forma de humanizar a través de realmente una persona. Me parece re importante.
Sí, no, esa parte de humanizar y también la parte de contenido, ¿no? Que estabais hablando, el contenido y el enfoque. Al principio, Chus, habías comentado el tema de los formatos y creo que ahora es buen momento para recomendarlo o para mencionar los diferentes formatos que tenemos de newsletter, ¿no? Entonces, si podéis detallarlos un poquito y cuáles recomendáis vosotros para poder transmitir mejor el mensaje que tengamos pensado en un principio.
¿Quieres, Chus? Sí, con formatos, o sea, nos referimos un poco a dentro del email, cómo presentamos Exacto. el contenido, de qué hablamos, tal, ¿no?
Eso te iba a decir. Está la parte de contenido, de a ver cómo lo organizamos, de a ver si añadimos, por ejemplo, añadimos alguna imagen o algo, o también el enfoque que estaba comentando María, de tema de, vale, pues voy a enfocar esa newsletter más a ventas, o voy a enfocar esa newsletter más a branding, o... ¿Vale? Yo creo que en este momento podríamos enfocarlo más a tema contenido y explicar cómo organizaríais vosotras el contenido dentro de la newsletter.
Sí, yo aquí mencionar que lo que veo en hoy en día que se lleva es, oye, publico un nuevo vídeo, te lo escupo, ¿no? Y tú ya encárgate de irte a verlo o de consumirlo por tu cuenta. Creo que hay que facilitar mucho más si el objetivo es, oye, que consuman una guía que no hemos currado para hacer mejor una estrategia de marketing, ¿no? Por ejemplo, creo que de nada sirve escupir simplemente porque ahí no le aportas realmente nada, ¿vale? Te has currado una guía, pero ¿qué? Entonces, a nivel de contenido, yo sí que apuesto por dentro de la newsletter, joder, aportar algo más, dar algo más exclusivo que no lo mismo que estoy repitiendo en redes sociales, en el canal de YouTube o en el podcast, etcétera, ¿no? Sino dedicar un tiempo para aterrizar esos conceptos clave y que la persona cuando lea el email diga, vale, tengo algunos tips accionables que no me hace falta ir la guía, ir a ver la guía. Que eso es lo que comentaba antes María, que decía Bea Moure, ¿no? De yo tengo que hacerle ver que con solo abrir mi email se lleva algo para aplicar a su vida, para aplicar a su trabajo. Por lo tanto, la próxima vez que le envíe algo, como sabe que yo le envío cosas buenas, me va a abrir porque, joroba, es bueno. Si yo solo le envío, mira este enlace, mira este otro y mira este otro, sin nada más, sin aportar nada más, pues claro, al final esa newsletter van decreciendo en apertura porque no estoy aportando nada de valor ni nada exclusivo a lo que hago en redes sociales, ¿no? Creo que ese, por no liarme más en esta lógica, creo que es algo en lo que hay que trabajar.
Sí, 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 sí. Y después, ya yendo más a cuestiones de diseño, de layout y demás, yo también lo que recomiendo es, primero, apoyarnos mucho en las plantillas, porque si no contamos con un equipo de diseño y demás, que creo que es la mayor parte de los casos, si no nos apoyamos en las plantillas que ya traen las plataformas, es posible que se nos rompan los diseños, que no se puedan reproducir bien, por ejemplo, en un móvil o en un determinado sistema operativo. Entonces, apoyarnos en las plantillas que ya sabemos que están diseñadas, por lo menos en muchas de las plataformas, ya están diseñadas de forma responsive para que se pueda ver bien desde cualquier dispositivo. Tener bien en claro cuál es el objetivo de la campaña y enfocarnos en cada elemento dentro de esa campaña, en que esté enfocado en ese objetivo. Digo, en una campaña posiblemente tengamos textos, tengamos quizá un call to action, tengamos imágenes, quizá tengamos un video. Bueno, depende cuál sea el objetivo, todo tiene que estar enfocado en eso. Incluso la imagen que vemos nos tiene que ayudar a conectar con ese objetivo. No usar de las imágenes, eso también yo lo recomiendo. Tratemos de que siempre predomine el texto. Yo creo que por dos cosas. Por una cuestión de entregabilidad, de que va a mejorar la entregabilidad de la campaña, esa sobre todo. Pero también porque creo que el texto nos va a ayudar mucho a conectar. Entonces, usémoslo. Yo a veces, por ejemplo, cuando doy clases o eso, digo, bueno, vamos a describir a nuestro buyer persona, vamos a pensar el objetivo, vamos a... Y después digo, bueno, ahora vamos a hacer una campaña. Y en el momento en el que los alumnos se ponen a hacer la campaña, se olvidan de todo eso que pensamos antes, de quién es nuestra buyer persona, de qué forma nos vamos a comunicar. Entonces, cada vez que creemos una campaña, sea un newsletter o cualquier otra, tengamos en cuenta todo esto. Bueno, habíamos dicho que mi buyer persona era joven, que tenía un ritmo de vida muy agitado, que lo que buscaba era entretenerse, que sus miedos eran tales. Entonces, bueno, todo el tiempo tenemos que tener en cuenta eso a la hora de ponernos a armar una campaña. Creo que un poco eso. Y respecto también de formatos, yo también decir que depende cuál sea el objetivo de esa campaña, podemos elegir un formato u otro. Sobre todo, Chus está mucho más enfocada en creadores y demás, pero también yo traigo el otro punto de vista, el de las empresas, que ahí también, por ahí si tenemos que comunicar una promoción, si es un Black Friday, si ahí podemos irnos más a un HTML un poco más cargado con un, no sé, un 25% off en grande y una imagen. Y ahora, si lo que estamos enviando es una campaña de retención porque ese usuario no está activo, hace X cantidad de campañas que no me las abre y lo que estoy buscando es conectar y preguntarle verdaderamente, bueno, vi que estás inactivo, vi que no estás abriendo mis campañas, ¿qué pasa? ¿Te puedo ofrecer, te puedo ayudar de esta forma? ¿Te puedo ofrecer otro tipo de contenidos? Esos emails, así como, por ejemplo, el de bienvenida, hay determinados tipos de objetivos y de campañas que yo creo que ameritan una campaña casi solo texto, o sea, que tenga el logo y demás, pero no abusar de imágenes, sino intentar con el texto un uno a uno y directo a conectar.
Sí. Ahora hablamos de las imágenes porque estaba por aquí apuntado. Pero es verdad lo que dices de, joroba, si estoy mandando un email que el objetivo es claro de, por ejemplo, sí, quiero seguir recibiéndolo, ¿no? Este email que puede decir de, oye, hace tiempo que no me hables, ¿qué pasa? ¿No? ¿Se nos ha roto el amor o qué? Bueno, pues ahí, en vez de poner chiquitito, sí, quiero seguir activo, vamos a hacerlo, vamos a facilitar la vida y vamos a conducir también mediante el diseño con un botón bien grande de, oye, sí, quiero seguir recibiéndolo, ¿no? Que es un poco lo que dice María. Si mandamos una newsletter en la que mandamos distintos enlaces a distintos recursos, bueno, no vamos a poner tropecientos botones bien grandes, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, aportar algo, pues ponemos el enlace subrayado para que se entienda que es un enlace, pero no hace falta cargar el texto, cargar la newsletter de múltiples botones, porque ahí estamos dispersando un poco a la gente del objetivo. Lo mismo si queremos llevarles a una acción concreta y que no se pierdan yéndose a redes sociales. Bueno, pues vamos a quitar del footer el bloque síguenos en redes sociales. ¿Por qué? Si ya te conocí a través de redes sociales, ¿por qué me quieres llevar otra vez? ¿No? Y eso casa muy bien con lo que hemos dicho al principio de hay que pensar que vamos a perseguir en cada newsletter y no usar siempre la misma plantilla porque sí, habrá plantillas en las que tienen sentido las redes sociales y otras que no. Y lo que dice María de las imágenes, 100% de acuerdo. O sea, es verdad que se habla mucho de poner, o sea, bueno, se habla, se ven muchas imágenes de, bueno, voy a poner un campo, ¿sabes? Porque quiero llevar a la persona a que me lea teniendo en mente un campo. Bueno, pero ¿qué aporta el campo dentro del contenido? Si me dijeras que es un diagrama que apoya a lo que te estoy contando, ahí la imagen sí complementa. Pero cargar de imágenes el email, lo primero, por entregabilidad, como pese mucho, igual directamente te lo bloquean. Entonces, si usáis imágenes que complementen y que tengan el tamaño justo, ni más ni menos, para que se vea bien en email. No subáis una imagen súper grande porque probablemente tengáis problemas.
Y por último, yo agrego también tener en cuenta las jerarquías, ¿no? Como que fuimos mencionando mucho el tema de cuál es el objetivo de la campaña. Generalmente, una newsletter puede tener, por el tipo de campaña, más de un objetivo. Quizá la newsletter es donde aprovechamos para enviar gente al blog y también comentarle tal cosa que sucedió en redes y también hasta llevarlo a otros sitios que queramos compartir cosas de la industria que no tienen necesariamente que ver con nuestra marca. Pero hay todo el resto de las campañas, me animaría a decir, tienen un objetivo en general. Entonces ahí evitemos los puntos de fuga, toda la campaña 100% centrada en ese objetivo y apoyémonos en las jerarquías, ¿no? Lo más importante y lo primero que necesito que entienda esa persona y que lo va a persuadir de seguir leyendo al comienzo. Tiene que quedar todo súper, súper claro antes de scrollear y te diría que en las dos primeras frases. Y ya después, en la medida en que vayamos avanzando en la campaña, vamos comentando más detalles y demás, pero aprovechar las jerarquías.
Buen punto.
Sí, sí, muy bien. Ya, también estábamos comentando la parte de contenido y ahora, María, comentabas esas dos primeras frases, pero antes viene algo muy importante, que creo que es lo primero que se lee cuando recibimos un email, que es el asunto. ¿Y qué mejor manera o cuál es la mejor manera para definir ese asunto?
Yo creo que una de las mejores maneras, perdón, Chus, me animo a intentar empezar, es utilizar los test AB. Yo soy muy amiga de los test AB. Los test AB, para quien no conozca, es una funcionalidad que traen las herramientas que lo que nos permite es testear directamente con nuestra audiencia. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos pensando en si el asunto lo quiero poner en forma de interrogatorio o en forma de una proposición, digamos, por ejemplo, si yo quiero decir, ¿quieres sumarte a tal evento? O súmate a tal evento. Y no sé cuál puede funcionar mejor. Bueno, cojo la lista a la que le quiero enviar y testeo con un 5 o 10% de esa lista a ver cuál genera una mayor tasa de aperturas. Eso lo hacen las plataformas de forma automatizada. Y después se dispara la campaña ganadora o el asunto ganador, digamos, a todo el resto de la lista. Eso me parece que está muy bueno usarlo y que también nos va dando ideas de cómo funciona nuestro propio público y nos va dando ideas de cómo la próxima vez ya sé que responden mejor cuando lo pongo en forma de pregunta, por ejemplo. La personalización, un clásico que sigue funcionando, usar el nombre, eso es algo que siempre conecta, así que también es algo que yo recomiendo. Que no sea muy largo, que no supere los 40 caracteres para que se pueda visualizar bien desde cualquier dispositivo y que se entienda la idea del asunto desde el comienzo. Y pensar sobre todo que es súper importante el asunto. Porque al final, muchas veces también pasa que las empresas, la gente se pone a pensar en, bueno, cuál va a ser la campaña, el contenido, dónde voy a llevar, la landing de destino, el CTA, etcétera, y ponen muchísimos recursos, tiempo y hasta dinero y pensando en las promociones. Y después dicen, bueno, y le pongo un asunto antes de salir y pongo el asunto y salgo. Y no, el asunto al final, si no elegiste un buen asunto, no te van a abrir la campaña y todo el resto de los recursos que invertiste fueron en vano. Entonces, dedicarle tiempo, porque es algo verdaderamente importante. Incluso a veces nosotros mismos en Doppler hacemos un brainstorming y decimos, bueno, a ver qué asunto y todos vamos proponiendo, vamos haciendo test, o sea, realmente le dedicamos tiempo y cabeza. Entonces, y también hay algunas funcionalidades, por ejemplo, en Doppler existen funcionalidades de inteligencia artificial que nos ayudan, porque, por ejemplo, ya si yo envío hoy una campaña a toda esa lista, ya solamente Doppler con esa funcionalidad hace que a cada usuario le llegue en el momento indicado según las probabilidades que tenga de generar una apertura. O también le puede modificar el asunto según qué asunto funciona mejor con cada uno de los usuarios. O sea, ya hoy la tecnología también nos ayuda mucho para encontrar estas funcionalidades que nos pueden dar una mano.
Qué bueno. Yo nada más que añadir al asunto, porque María creo que ha dicho claves. Quiero escurrir el bulto un poco, pero para complementar y aportar valor también en este punto, dar un poco, decía María, que del asunto, o sea, no tengo que añadir nada más, sino tener en cuenta también el remitente, es decir, quién envía, porque es lo que ve el usuario de primera antes de hacer clic y de abrir el email, también aquí jugar un poco con esa humanización, ¿no? Y oye, si lo firma una persona concreta, que sea María de Doppler, por ejemplo, ¿no? O María Díaz, sí, dependiendo un poco ahí la estrategia de empresa. Pero creo que también es importante tener eso en cuenta, porque hay muchas veces, que esto sí que es un error, que te lo envía news@mango.com, ¿vale? Por mencionar a alguien que lo hizo el otro día y es como, ¿esto qué es? ¿No? Un poco esa parte también. Al final son mini puntos que vamos consiguiendo para que la estrategia global pues tenga sentido, ¿no? Pues eso es un asunto bueno. Son mini puntos que los que hay que ir trabajando.
Perdón, y ahora que Chus también me dio la idea, también sumo el pre-header, que es el preencabezado que acompaña el asunto. Las herramientas nos permiten, si pensamos en nuestra bandeja de entrada de Gmail, por ejemplo, vamos a ver que en negrita está el asunto y que en gris tengo otro texto que se va previsualizando, que eso se puede personalizar con una herramienta de envíos. Entonces, no lo dejemos en blanco porque nos va a tomar la parte de arriba de la campaña y va a quedar mal, sino que pensemos también ahí un texto que fortalezca lo que yo estoy intentando transmitir en el asunto y nos apoyemos también en eso. Son como para mí tres, el remitente, el asunto y el preencabezado.
Qué bien. Me gustaría también poder hablar del tema de medir resultados, planificar próximos envíos, pero creo que se nos ha alargado un poquito el episodio. Si os parece y os gusta la idea, creo que podemos planificar para otro episodio. Y así lo vamos cerrando, que con vosotras dos seguro que no terminamos nunca. Es decir, que ideas y...
Si es que nos vamos por las ramas.
Ideas y temas a comentar ya veo que tenéis muchísimos. Es decir, que por eso no me preocupo, en que seguro que sacamos algo más. Pues nada, chicas, para terminar el episodio sí que me gustaría que dierais algún consejo final, algunas conclusiones, ¿vale? En dos, tres frases rapidito para que alguien que quiera empezar a esas campañas de comunicación hacia sus clientes o hacia posibles clientes, ¿cómo le aconsejaríais ese comienzo? ¿Sus?
Es que, claro, condensar tantas cosas como hemos dicho, yo al final lo que siempre digo, pensar qué quiero conseguir con esa campaña y no olvidarnos que una cosa es el email marketing y otra cosa es esa campaña puntual que es una newsletter y que no perdamos la oportunidad de aparecer en la bandeja de entrada con frecuencia y sobre todo pasar del yo al tú, es decir, de cómo yo como compañía puedo hacer mejor persona, mejor profesional al usuario.
Muy bien.
Sí, María. Y yo otra cosa para agregar, estaba pensando cosas que no hayamos dicho, que esto del email marketing o la newsletter lo que nos permite es, o sea, tenemos seguridad de que el 98 o el 100% de los mensajes que estoy entregando le va a llegar a cada uno de los contactos que tengo en mi base de datos. Y eso es un diferencial que no lo encontramos en ninguna otra plataforma. O sea, cuando yo hago una publicación orgánica o lo que fuera en redes sociales, ya sabemos, y más con los algoritmos como están funcionando hoy, ya sabemos que voy a llegar, no sé, a un 10 o un 15% de la gente. Acá sabemos que llegamos al 100%. Después de ahí, obviamente, va a haber quien lo abra, quien no, va a haber quien haga clic, después ya se verán otras métricas, ¿no? Pero yo lo primero que digo es que se animen, que no piensen que el email marketing no funciona o que no tengo tiempo, porque al final el retorno después viene, entonces vale la pena hacer esa inversión de tiempo.
Qué bien, nada, pues muchísimas gracias por todos los consejos. Seguro que alguien que se decida a empezar con ese episodio de podcast ya tiene muchísimas ideas. Y ahora es vuestro momento de explicar vuestros proyectos, de este spam de valor, así que todo vuestro.
Bueno, empiezo yo y voy a aprovechar el spam de valor para dos cosas. Uno, que viene vinculado con lo que veníamos hablando, que es a quien se anime, que se puede crear una cuenta gratuita en Doppler y empezar, que tienen 3 meses gratis. Y luego la verdad es que también los valores son súper accesibles, tenemos cuentas desde $8 en adelante. Y bueno, a probar eso en fromdoppler.com, se pueden crear la cuenta. Y el otro es que estamos organizando un evento que es gratuito y es online, se llama EMMS, es un evento que organizamos sobre marketing digital de forma anual desde hace 15 años, y bueno, justo tiene lugar en pocos días, así que les invito también a registrarse a todos de forma gratuita en goemms.com, Y ahí vamos a tener charlas de marketing digital de todo tipo. Vamos a hablar sobre e-commerce, inteligencia artificial, data marketing, social media. Bueno, tenemos speakers del equipo de Google, de Amazon, de Microsoft y después también, bueno, de marcas que para todos más conocemos, también como Metricool, SiteGround. Bueno, así que todos más que invitados a registrarse y vernos ahí.
Tenéis la misma edad que Don Dominio. ¿Sí? Bueno, pues yo al final, ¿cómo puedo aportar? Pues si quería hacer una newsletter más efectiva que posicione vuestra marca y que trabajemos esa parte humana, ¿no? Y diferenciarnos de lo que hace todo el mundo, que vamos a ser diferentes, pues igual podéis visitar chusnarro.com. Y si os suscribís a mi newsletter, bueno, pues al menos ir recibiendo cada semana esas pildoritas para aplicar vosotros mismos.
Qué bien. Bueno, muy interesante. Chicas, os deseo muchísimos éxitos en todos vuestros proyectos y espero volver a veros pronto. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un placer.
Saludos, gracias.
Y gracias a ti por escucharnos. Recuerda que puedes suscribirte al podcast en cualquier plataforma de podcast y recomendarlo a todo el mundo. También nos puedes dejar una bonita reseña de 5 estrellas en Apple. Nos encantan. Volvemos dentro de 2 semanas con otro episodio. Saludos.
Adiós.
Chao.
La tertulia semanal de marketing digital.